Ahora la hormiga de incógnito en el cuchitril de la reina.
Mucho viento, ni te peines, dicen los canales de televisión, vientos entre 50 y 60 kilómetros por hora, qué sé yo. Acá dentro de todo eso se sabe poco. No sé si a dónde estás vos, Sabrina, ya se siente el viento.
No estoy tan lejos.
¿Dónde estás?
¿Dónde estás? En casa de gobierno, no estábamos a muchas cuadras, plaza de por medio.
Ah, bueno.
Soy la plaza inmediata a la Rocha.
Bueno, pero por ahí estás en
la
plaza.
Yo soy de la San Martín. No. Sí, vos sabés que yo no sé si el cálculo está bien, pero siento que cada vez hay más viento. Hoy tempranito no había tanto.
No.
Estaba muy nublado, hacía frío, pero no el viento que se está empezando a levantar ahora.
Bueno, dicen que va a haber más viento.
Y más, sí.
Está creciendo el Río de la Plata, una sudestada. Va a durar 2 o 3 días, dicen.
Sí, dicen eso. Bueno, esperemos que no sea para tanto.
Por suerte estamos adentro.
Claro. Problema para Martiniano Molina, seguramente.
Sí.
Porque en Quilmes la sufren mucho,
estas
situaciones climatológicas.
Igual por ahí se confunde, viste, una sudestada con, no sé, que otra, con un boliche bailable, se confundió un centro clandestino de detención con un bache, así que...
Sí, ¿no? Es probable. Yo creo que va a pasar a la historia.
Y sí.
Molina por esa frase.
Y sí.
Pero bueno, no le está yendo tampoco muy bien en la gestión, porque parece que no... Es difícil ponerse al final, no era tan fácil, ¿eh? Es difícil ponerse al frente de un municipio, sobre todo un municipio como Quilmes, que está muy densamente poblado, que tiene muchos problemas estructurales, que van desde las... tiene barrios muy precarios.
Sí, le falta desarrollo a Quilmes, digamos.
Muchísimo, ha quedado muy estancado. Claro, la gestión, la verdad que la gestión del Barba Gutiérrez, las dos gestiones que tuvo, la segunda fue flojísima.
Uh-huh.
Porque, y esas cosas se dan, salvo que vos vivas en Quilmes, ¿no? Pero si no vivís en Quilmes, esas cosas se observan cuando el intendente se va, porque vos ahí empezás a observar lo que no se hizo. Una pena, realmente una pena, porque tenía, digamos, siempre el municipio de Quilmes, con gobiernos oficialistas y demás, podría haber, ¿no?, aprovechado para ahí sí realmente hacer obras, porque cuando el problema es, en el conurbano le hacen falta muchas obras, que no son obras que se ven, pero son obras que el vecino la siente, porque tiene que ver con la calidad de vida.
Claro.
Por eso que a veces depende del intendente o intendenta si se hacen o no, porque justamente no se ven. Porque generalmente lo que se necesitan es el mantenimiento, sería. Además del tendido de redes y cloacas. Pero sobre todo eso, tienen ellos muchos problemas con las napas, hay barrios que son muy bajos, entonces se inunda rápido, y eso necesitas hacer algunas obras para levantar un poco, ¿no? Bueno, canales, etcétera, pero eso no se ha hecho en Quilmes, así que cada vez que llueve fuerte, la padecen de una manera muy importante.
¿Qué habría pensado Martiniano al momento de ir para la intendencia de Quilmes, no? ¿Qué habrá pensado que era?
Mira, le pasó a muchos intendentes, no solo del PRO, de la UCR menos, porque la UCR viene ya, es como el peronismo, ¿no? Hay mucho en la provincia de Buenos Aires, tiene más pertenencia. El PRO por ahí está un poco mudado de la ciudad de Buenos Aires, pero igual le pasó encontrarse con sorpresas en la gestión, por ahí. No, más allá de que, porque Quilmes en realidad necesita en lo inmediato bastante inversión y mucha contención social, porque vos lo primero que tenés que hacer es atender la emergencia mientras vas planificando cómo resolvés el problema.
Claro.
Pero viene, por lo que se dice, por lo que cuando uno charla con concejales de allí, lo que se dice es que, bueno, que Martina Molina no tiene la experiencia, entonces se encuentra todo con demasiada sorpresa y no tiene la experiencia como para poder resolver rápido. Y que en realidad es un poco, tiene un gabinete que es el que dice que lo fue cambiando, no tiene, digamos, un peso muy... no está manejando bien el poder por el momento. Pero bueno, es nuevito.
Todavía
no llega un año de gestión. Y hay que obviamente dar cierto margen en ese punto. Pero bueno, estamos en las instancias de la discusión del presupuesto, estamos con un día encima donde hay un debate particular dado, seguramente estuviste hablando sobre esta evaluación que se va a hacer a alumnos de toda la Argentina, ¿no?
Sí.
1.400.000, 31.000 escuelas, estoy tirando números nada más, pero en lo concreto es, en cada provincia, en cada ciudad, hay una o dos escuelas que van a estar hoy participando de esta evaluación. que ya arrancó con mucho conflicto. Ayer yo escuchaba, lo escuchábamos todos, ¿no?, al presidente Mauricio Macri, que en el marco de una de entrega de ambulancias ahí en la ciudad de Buenos Aires, las ambulancias son para la provincia de Buenos Aires, él decía que mañana, por hoy, va a ser un día histórico, porque justo aludiendo a esta evaluación que va a ser el puntapié inicial para saber la verdad sobre en qué condiciones están hoy los alumnos de la Argentina, y a partir de allí hacer un plan para poder corregir, ¿no?, o modificar, no sé si el plan de estudios en particular, pero sí, bueno, situación con los docentes y demás. Uh-huh. Y al otro día, el día histórico, más que histórico, te diría que es un día histérico, porque
totalmente.
Ha habido una reacción, primero gremial, eso hay que marcarlo, ¿no?, porque hay una reacción muy fuerte, casi llamativamente fuerte, no hay que desconocer, más allá que pueda estar en favor o en contra, pero hay un despliegue en contra de esta decisión bastante llamativo, pero también hay una reacción de los centros de estudiantes, de los alumnos, uh-huh. Que están haciendo toma de colegios, sentadas en diferentes puntos del país. Entonces, esa reacción, sin duda, está... me parece que transforma la frase de Mauricio Macri. En realidad, bueno, se está reclamando que en vez de hacer esta evaluación, que significa dinero, que se comiencen a accionar sobre problemas que ya son más que evidentes. No están muy alejados de la realidad. Pero, de todas maneras, no deja de ser una decisión del Ejecutivo, ¿no? Si vos querés hacer una evaluación o no.
Claro, por supuesto.
Claro,
recién nos decía uno de los referentes gremiales, Héctor Gómez, de Suteba Multicolor, decían, antes de hacer el examen, cúmplanlo con los reclamos de masillas, de mejoras edilicias, de que todas mejoras infraestructurales, en principio, para que las escuelas no sean verdaderos servideros sociales.
Claro, por ahí la discusión de fondo es esa. A ver, siempre pasa que cuando vos tomás una decisión, siempre se va a reclamar por lo urgente. Cuando vos estás en el medio de una situación de mucha emergencia, como es la que sucede hoy en la educación, cualquier decisión que vos tomes por sobre esas emergencias siempre va a ser por ahí cuestionada, ¿no?
Sí.
Porque vos decís, bueno, como pasa con los hospitales en la provincia de Buenos Aires, cualquier decisión que sea inversión en salud, si no apunta a la situación edilicia o a la situación de los trabajadores, te genera una reacción, ¿no?, a los protagonistas. Pero también hay que entender que son dos circunstancias distintas. Una cosa es las condiciones en las cuales está bien la escuela, y otra cosa es querer evaluar a los alumnos. Uh-huh. Digo, pero de todas maneras es cierto, yo me paro solo en la provincia de Buenos Aires en este caso, que el famoso, vos te acordás, todos los años siempre se aprovecha el receso escolar para las reformas, para las refacciones de los diferentes establecimientos educativos. Este año no sucedió eso.
No laburó mantenimiento
porque fue justo en el cambio de gobierno, siempre se da el cambio de gobierno, pero veníamos de 27 años de peronismo, donde en realidad era casi sucesiones, entonces no se, era más fácil desarrollarlo. En este caso, como hubo un cambio de gobierno, no se realizó en el verano esos cambios. Lo que pasa es que se esperaban que por lo menos se pusieron en marcha en algún momento, y no ha habido gran movimiento en ese sentido. Hay mucho reclamo por situaciones edilicias concretas, y las refacciones han sido muy calmas, y encima en el caso de nuestra ciudad, por ejemplo, se dieron situaciones de vandalismo, quema de escuelas, etcétera, que agravaron esas condiciones. Por eso es que, a ver, voy al punto, la reacción puede ser muy es raro que el gobierno no haya observado que pudiera existir esa reacción, porque uh-huh. La verdad, el malestar es tan fuerte que cualquier decisión del Ejecutivo que no apunte a ese pedido y podía generar esa reacción. Pero destaquemos que tanto el gobierno de Mauricio Macri como en este caso el gobierno de Vidal, hay un enfrentamiento con los gremios docentes. Hay un enfrentamiento real y concreto. Entonces, también uno puede suponer que esa reacción está un poquito atizada, un poco incentivada por ya el enojo que existe entre los gremios docentes y el gobierno bonaerense y el gobierno nacional, ¿no?
Además, digo, bueno, hay declaraciones que uno no termina de comprender del todo. El ministro Bullrich hablando de la máquina de hacer chorizos y pidiendo el compromiso del cerdo. Y por otra parte, ¿qué se va a hacer luego de esta prueba, no? A ver, ha levantado tanta polvareda la prueba, aparejada a las declaraciones del ministro Bullrich. Hoy los medios están hablando de esa prueba como el censo educacional. sí o sí el año que viene tenés que empezar por un cambio, no te digo radical, pero sí que cambio de que cambie un poco el paradigma en el asunto.
Sí, son decisiones, a ver, vuelvo al punto que el Ejecutivo tiene todo el derecho de realizarlo.
No, más vale.
Es una decisión que tampoco, es una decisión en algún punto hasta inocente en respecto, no es una decisión que pueda generar algún problema al alumno.
No.
Lo que pasa, digamos, en ese punto, lo que pasa es que, por ahí es cierto, uno se puede preguntar, ¿hace falta una evaluación de este tipo? Porque aparte, ¿qué contenido? De hecho, bueno, de hecho lo más gracioso es que ya trascendieron las preguntas. Sí. Ya se dieron a conocer, aparecieron en las redes todas las preguntas. Pero sí, bueno, pero ¿ves? Volvemos al punto de decir, estamos analizando y evaluando si está bien o mal esa decisión de gobierno. Uh-huh. Y me parece que, en todo caso, bueno, atendamos desde ese lugar. Pero bueno, lo concreto es que la jornada amaneció con mucha discusión respecto a este tema educativo, que sin duda me parece que también se aprovecha, y está muy bien, creo, se aprovecha para poner de vuelta sobre la mesa la discusión de la educación.
Uh-huh.
Más allá de que sea por el censo, más allá de que sea por la reacción gremial y de los alumnos, lo cierto es que acá hay un problema fuertísimo y que hay una reacción concreta. Algo se tiene que hacer, porque así como están, no están funcionando de la manera adecuada. Pero bueno, es uno de los temas que se mete de lleno en la agenda, que irrumpe en la agenda. No estaba previsto que fuera un tema de conflicto, pero lo está haciendo, y se mete en una agenda. A ver, en el caso de la provincia de Buenos Aires, el perfil de Finocchiaro, de Alejandro Finocchiaro, es bastante diferente al de Esteban Bullrich, ¿no? Finocchiaro en eso es un poquito más estratega, digamos, sí.
Conciliador, te iba a decir, pero no sé si...
Es conciliador cuando hay que serlo y es agresivo cuando hay que serlo.
Claro.
Es muy, tiene bastante manejo político, bastante más que Esteban Bullrich.
Sí.
El problema es que Esteban Bullrich quieren que sea el candidato para el próximo año, para diputado nacional. Así que si sigue en estas líneas se le va a complicar un poquito. Sí.
Referenciando desayunos, cerdos, máquinas de hacer chorizo y cosas por el estilo.
Claro.
Es la típica de la primer metáfora que se te venga a la cabeza.
Sí, yo creo que están, a ver, estoy casi convencida que estás, porque esa suerte de, esas situaciones no se las ha observado solo en Bullrich, se las ha observado también en otros dirigentes del PRO, funcionarios, y en el propio presidente. Cada tanto hay alguna frase que genera una reacción antipática, ¿no?
Sí.
Están tan coachados, tienen tanto asesoramiento en cómo deben hablar y demás, que inevitablemente uno ya tiene que dar por cierto que ese es el que están convencidos de eso que están diciendo. Que en todo caso esas reacciones no las tenían previstas, pero que están muy convencidos en todo lo que dicen y cómo se manejan y cómo lo formulan. Me parece que en eso la que más acierta en esa lógica es María Eugenia Vidal.
Uh-huh.
La más acierta, en la que tiene esa lógica de lenguaje y de forma y de lo cómo debe decirse, pero me parece que acierta en no arriesgar frases que puedan ser muy antipáticas.
Y sí, es así, es más o menos la que más se cuida, aunque también sobre el estilo de Vidal hay muchos que también le entran, ¿no? Como
sí, pero fíjate que no ha tenido hasta el momento, o sea, las críticas que hacia Vidal tienen que ver con como corresponde, con su gestión, con algunas medidas que ha tomado,
sí,
pero
sí,
no
sí.
contra lo que ha dicho o cómo lo ha dicho.
Claro.
¿No? Hasta el momento me parece que Vidal es la que más entiende, la que logra siendo pro y siguiendo la línea y el discurso pro, la que más logra entender o sintonizar con la ciudadanía, como que la que logra entender que hay cosas que no, hay cosas que no hay que decir, ¿no?
¿Y eso la convierte en un cuadro político?
Sí, absolutamente. O sea, hoy,
porque no
hoy,
lo era.
No la conocíamos. No era un cuadro político porque no era una representante en la provincia. No fue, en la provincia ya no tuvo ningún cargo, ni
claro.
Legislativo, ni en el Poder Ejecutivo.
Pero hoy por hoy en todo el teje y maneje tiene su peso, digamos, en el armado provincial.
Sí,
hoy.
Absolutamente. Sí, absolutamente. Creo, hoy, a ver, las encuestas ratifican esto, es la figura del PRO con mayor atención, digamos, del ciudadano.
Y no, no es casual que ayer Macri haya dicho, apoyamos, todos estamos con María Eugenia,
Ah, la frase de ayer fue genial, porque fue un acto muy cortito, no sé si vos viste el discurso.
No.
Bueno, fue un acto ahí en una de las dependencias de la Ciudad de Buenos Aires, habló un poquito Vidal, después habló Macri, y lo que él dijo sobre Vidal, le apoyamos, fue muy breve. casi que fue un detalle. Y vos fíjate que inmediatamente esa frase, ese título se reprodujo en los diarios Clarín, La Nación, como que era lo que se quería mostrar, en realidad. Era la frase que se quería mostrar, que Mauricio Macri apoyaba a Vidal en esta lógica, siguiendo la lógica de victimizar un poco a la gobernadora. Desde afuera se la victimiza, no es ella la que se autovictimiza, sino que desde afuera se busca mostrar eso. Pero bueno, son manejos, mucho manejo comunicacional, por eso digo, hay mucho manejo comunicacional en el gobierno de Cambiemos. Por eso que si la pifan en alguna frase, es porque creen realmente en esa frase, no es que se les escapó. ¿No? Creen realmente en esas frases que dicen, y yo creo que ellos creen realmente que tienen que hacer una evaluación de los alumnos para poder poner en marcha algún tipo de medida, como si la propia, a ver, la realidad, dice Macri, que va a surgir a partir de una evaluación. Bueno, es raro, porque si hacen timbreos y recorren los barrios y van a las escuelas, ya deberían tener más o menos panorama de la realidad. ¿No? Estamos casi un año de la gestión. Pero bueno, tema entonces, seguimos con tema educación, se impone la agenda, y tenemos el tema presupuesto, que durante esta semana y la que viene vamos a seguir charlando al respecto.
Bien, y sobre el tema presupuesto, bueno, no, ayer algo conversábamos, cuánta calentura hubo por la designación de Breuer al Banco Provincia,
Digo, ayer... Sí, hubo una reacción muy fuerte, Esa la gestionó el grupo de Esmeralda.
Claro.
Los intendentes... el que tiene la listita ahí es Mariano Cascallares, el de Almirante Brown, y el grupete, viste, está Insaurralde, Catopodis,
aunque Zabaleta. aunque también le ha llegado algún que otro palito a la gestión, al oficialismo, en la voz de los inundados de la ciudad de La Plata, que dicen, ¿cómo van a permitir que este tipo esté ahí, siendo que la actual gestión municipal lo denunció por un desfalco de guita de cerca de 500 millones de pesos?
Ni te cuento lo que puteó Julio Garro.
Claro.
Sí, hubo un enojo. A ver, lo que pasa es que es absolutamente lógica la reacción, y debería haber generado muchísimo más, debería haber sido un saldo negativo para el gobierno de Vidal, ¿no? Debería leerse como una muy mala decisión, pero desde lo político se enmarca en estos preacuerdos. Hay mucha promesa a comienzos de año y durante el año, la relación de el gobierno de Vidal, de Federico Salvay, el ministro de gobierno, con los intendentes del Grupo Esmeralda, en este toma y daca, se estableció la incorporación de, hay una listita de ex intendentes, ex funcionarios, entre los ex intendentes estaba Pablo Breuer. El que elige, a ver, el gobierno lo que le da son los lugares. Dice, bueno, a ver, tenemos esto para vos, para ustedes.
Claro.
¿A quién ponen el nombre lo designa el Grupo Esmeralda? Entonces,
sí, no, de eso no cabe la menor duda.
Lo cual no le quita, lo cual incluso hasta haría más grave la situación si uno quisiera ser maliciosa. ¿Por qué? Porque decís, ¿qué? Libre albedrío, que entre cualquiera.
Y...
Entonces, es un poquito más grave.
A mí me causa gracia porque títulos del día de la fecha son: una comisión de la OEA le está recomendando al gobierno, mejor, a la Oficina Anticorrupción, que sea más transparente en la elección de funcionarios públicos, por ejemplo, o que sea más correcto, de acuerdo a los antecedentes. Digo, hoy por hoy, Argentina, en esto, en vistas de la lluvia de inversiones y qué sé yo cuánto, está tratando de hacer los deberes de una manera de excelencia, por así decirlo. No sé si está bien el término, de excelencia.
Sí.
Pero, bueno, yo me imagino que poner un Breuer...
Bueno, pero fíjate que en la provincia, y ahí volvemos a ver las críticas que se pueden hacer hacia Vidal en la gestión, muy flojita Vidal en las designaciones, porque ha tenido varios. Fíjate, ella ubica ahí, por ejemplo, cuando ella llega, no modifica la estructura del servicio penitenciario, lo que pasa es que salta inmediatamente la triple fuga, que fue en Año Nuevo, y ahí queda en evidencia que ella... aunque ellos dijeron que no, que finalmente se comprobó que no los habían,
claro.
No habían quitado. Si vos llegás y decís que el servicio penitenciario tiene una estructura mafiosa y no echás a nadie, cuando llegaste dejás a lo mismo que estaban de antes, es medio raro.
Y,
y estaba Florencia Piermarini, estaba Santiago Albarracín, dentro de Justicia Albarracín. Bueno, hubo varios que finalmente los saca luego, pero y convoca, mirá vos qué torpeza, convoca inmediatamente a Fernando Díaz, el actual, que ya estaba investigado en una denuncia que había en el penitenciario de Salta, cuando él había sido una suerte de interventor. Uh-huh. En el penitenciario de Salta había una, se había denunciado una situación fraudulenta en el servicio de comida, y él, cuando fue a, no, la palabra exacta no es interventor, pero bueno, cuando fue él a observar esa situación, firmó como que estaba todo bárbaro. Uh-huh. Por eso que ahora en la causa aparece también, de hecho le fue llamado a declarar. Pero fíjate vos cómo vos llamás al comitivo del penitenciario a una persona que ya está en una situación judicial complicada.
Siga, siga, dice la Molina. Qué vale. Sabrina Carrasco.
Sí.
Siempre un gusto hablar con usted.
Bueno.
Nos reencontramos mañana.
Dale, dale, hasta mañana.
Un beso grande, hasta luego.
Una radio con las facultades intactas.
Curamos las heridas más.